Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus, liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor.
De la desolación espiritual. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, como son las tinieblas del alma, la turbación en ella, el movimiento hacia las cosas bajas y terrenas, el desasosiego de las diferentes agitaciones y tentaciones, el movimiento hacia la falta de confianza, sin esperanza, sin amor, cuando uno se encuentra todo perezoso, tibio, triste y como separado de su Creador y Señor. Porque, así como el consuelo es contrario a la desolación, del mismo modo, los pensamientos que provienen del consuelo son contrarios a los pensamientos que provienen de la desolación.
Bienvenido de nuevo, Padre Gallagher.
Gracias, Chris.
¿Diría usted que estamos entrando en una de las áreas más desafiantes del discernimiento de espíritus basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola?
Sí, vamos a empezar con la cuarta regla. La última vez vimos la tercera regla, que trata sobre la consolación espiritual y esta ley de oposición que opera en todo el discernimiento de espíritus. Esta ley nos dice que cuando hay un tiempo cálido y feliz en la vida espiritual, cuando sentimos la cercanía de Dios, habrá una contraparte. También habrá momentos en que no la sintamos, en que las cosas se vuelvan más pesadas, oscuras y confusas. En realidad, el principal objetivo de Ignacio en estas reglas es ayudarnos a comprender estos tiempos para que, como hemos dicho antes, no solo no nos perjudiquen, sino que crezcamos a través de ellos. Él llama a esto desolación espiritual. Pocas cosas hace Ignacio más valiosas que esta discusión sobre la desolación espiritual y cómo responder a ella. Creo que es cierto decir, después de muchos años de trabajar con esto y con la gente, que para la mayoría de nosotros, el principal obstáculo en el camino espiritual es la desolación espiritual. Cuando nos desalentamos y nos desanimamos, es cuando luchamos por abandonar la oración, por retroceder en nuestra participación en la iglesia o en el intento de llegar y amar en nuestras respectivas vocaciones. Así que una enseñanza que nos ayude con lo que tú llamaste, Chris, los tres grandes, a ser capaces de ser conscientes de ellos, a ser capaces de nombrarlos, de entenderlos, y luego saber cómo actuar para rechazar la desolación espiritual es realmente inestimable. Creo que es cierto decir que esta es una de las mayores enseñanzas que Ignacio nos da. Así que hemos escuchado el texto de la regla. Hagamos lo que hemos hecho antes. Empecemos con un ejemplo y luego pasemos del ejemplo al texto de la regla. Bien, ella es Alicia y voy a leer su experiencia. Es una persona que ama al Señor y está creciendo en su servicio al Señor. Participa en su parroquia desde hace años y le encanta. Ella encuentra gozo en el Señor en su ministerio y recientemente se mudó a una nueva ciudad y trató de involucrarse en una nueva iglesia, pero esta vez le ha resultado mucho más difícil. Después de un año intentándolo, Alice empieza a sentirse bastante desanimada y abatida. Alice se ve a sí misma como un completo fracaso y se siente totalmente desanimada. No, si se me permite preguntar con mucha reverencia, ¿alguna vez hemos sentido esto en nuestra vida espiritual? Creo que es seguro decir que todos hemos experimentado esto en algún momento de nuestro viaje espiritual. En el caso de Ana, durante este periodo de desolación espiritual, incluso en su oración personal, experimenta sentimientos de vacío, de abandono de Dios. Siente que Dios ya no está cerca y se siente abrumada por la frustración. se pregunta si no estará perdiendo del todo la fe en el amoroso cuidado de Dios, permanece fiel a la adoración colectiva y a sus momentos de oración personal, pero todo le parece inútil y sin sentido. Este es el tipo de experiencias que describe Ignacio. Cuando Alicia es fiel, sigue rezando, pero no siente la cercanía de Dios. De hecho, siente que Dios está de alguna manera distante de ella, y sigue siendo fiel, pero hay una especie de desesperanza y vacío en ello. La alegría se ha ido, y ahora hay oscuridad. Eso es lo que Ignacio quiere decir. Veamos de nuevo el texto de la regla. Al igual que la tercera regla, comienza con una breve frase introductoria. La cuarta trata de la desolación espiritual. Fijémonos en estas dos palabras. Si consolación significa un movimiento ascendente del corazón, alegría, paz, esperanza, desolación, significa simplemente un movimiento pesado del corazón, desaliento, tristeza, desesperanza y miedo. Así que desolación significa un movimiento pesado del corazón, pero Ignacio habla de desolación espiritual. Así que lo que tiene en mente es una pesadez de corazón en nuestra relación con Dios, en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Y así ves a Alicia, por ejemplo, cuando intenta rezar, ya no siente la cercanía de Dios. Claramente estamos en el plano espiritual, es una pesadumbre del corazón, pero muy en el plano de su relación con Dios. Así que eso es lo que Ignacio tiene en mente. Y de nuevo, como con la consolación, si hay desolación espiritual, también hay desolación no espiritual. Probablemente la palabra más común para designar la desolación no espiritual sería opresión. Si nos limitamos a hablar de ella en el nivel emocional, la experiencia humana natural, el nivel psicológico del sentimiento, una especie de pesadez de corazón que llamaríamos depresión, muchas otras palabras, tristeza, etc. Supongo que también podríamos llamarlo una especie de desolación física, no espiritual. Si me quedo despierto hasta muy tarde, noche tras noche, forzando demasiado mis energías y no durmiendo lo suficiente, eventualmente una pesadez física llegará a mi vida y mi energía para la vida se agotará. Así que estaríamos hablando de una especie de desolación no espiritual de base física, o simplemente fatiga, supongo, o de base emocional, que sería una especie de depresión. Digamos que algo en mi vida es relacionalmente difícil ahora, y hay una pesadez ahora, aunque Ignacio habla de desolación espiritual, y no de desolación no espiritual. Eso no significa que la desolación no espiritual no sea importante para nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Debemos recordar que a menudo solo hay un paso muy pequeño entre el pensamiento de que siempre me siento agotado, siempre me siento cansado físicamente, o siempre me siento un poco deprimido, que puede describirse como una especie de pesadez de corazón, y este pensamiento que me lleva a la sensación de que no quiero rezar, o de que no quiero rezar en absoluto. ¿Por qué estoy tratando de servir al Señor en esta vocación o en esta participación en la parroquia? O incluso el pensamiento de ¿cuánto tiempo puedo seguir con este nuevo esfuerzo por vivir el Evangelio, etcétera? Esperemos que tenga la oportunidad de recuperar sus energías. Pero cierto grado de desolación no espiritual en cualquier vocación es sencillamente normal. Forma parte de la experiencia humana. Pero de lo que estamos hablando aquí es cuando hay demasiado de eso y es demasiado consistente y es demasiado duro. Si ese es el caso, entonces tenemos que hacer algo al respecto, no solo por el bien de ser buenos administradores de la humanidad que Dios nos ha dado, sino por el bien de nuestras vidas espirituales. Muchos problemas espirituales se resuelven cuando prestamos sabia atención al nivel no espiritual de nuestra humanidad. Una forma muy sencilla de decirlo sería la siguiente. Conoces la experiencia cuando quieres rezar y estás rezando fielmente, pero en cierto día llega el momento de la oración y cada parte de ti simplemente dice, «No puedo rezar hoy, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Sabes qué me soluciona eso? Muchas veces el ejercicio, salir a la calle, un buen paseo o algún ejercicio saludable. Mi energía es mejor, y entonces el deseo que siempre tuve de orar está ahí de nuevo. El problema no era espiritual, sino que no había prestado atención a una necesidad no espiritual. Así que, antes de seguir adelante, señalemos que es prudente, por el bien de nuestra vida espiritual, prestar atención a las experiencias de demasiada desolación no espiritual en nuestras vidas.
¿Es este uno de esos casos en los que estamos bailando cerca de la comprensión benedictina del equilibrio? ¿Que es importante tener equilibrio en nuestras vidas para que podamos estar completamente abiertos a lo que Dios quiere mover en nuestros corazones? Para asegurarnos de que estamos descansando lo suficiente, de que no nos estamos sobrecargando físicamente o incluso en algunas áreas de la medición de nuestras emociones, de no tomar decisiones si estamos involucrados en demasiadas cosas ansiosas en un momento determinado de nuestra vida.
Desde luego que sí. Equilibrio, o como dice la vieja enseñanza sobre en teología, que la virtud se encuentra en el medio. El medio sano, adecuado entre los extremos. Siempre buscamos eso en la vida espiritual. Cuando dices eso, me viene a la mente la anécdota de Santa Teresa de Ávila, de la hermana que le dijo a su madre, «Siempre que intento rezar me quedo dormida, es que siempre me duermo, me cuesta, no soy capaz de rezar. ¿Qué debo hacer?» Dormir más. Es el mismo principio que la sabia atención a las necesidades de toda nuestra humanidad nos bendecirá en la vida espiritual. Ahora bien, aunque hemos hecho la distinción entre desolación no espiritual y desolación espiritual, en última instancia no tenemos que llevarla demasiado lejos porque generalmente las dos irán juntas. Muy a menudo lo que sucederá es que una experiencia de desolación no espiritual se convertirá en una especie de semillero o suelo a partir del cual puede crecer una experiencia de desolación espiritual. Esto es similar a lo que ocurre en la relación entre la consolación no espiritual y la consolación espiritual. Cuando Alicia, por ejemplo, se esfuerza por participar en su nueva comunidad y siente cierto desánimo, probablemente estemos describiendo una desolación no espiritual. Y ahí comienza la batalla en la oración y en su relación con el Señor. Así que esa será a menudo la pauta, que ambas irán generalmente juntas. Sin embargo, la distinción será importante en algunos puntos. Al acercarnos al texto, centrémonos en el cuarto punto, que se refiere a la desolación espiritual. Ignacio la define como lo contrario de lo descrito en la tercera regla. Legados a este punto, podríamos esencialmente redactar el texto de la cuarta regla examinando la tercera, en la que Ignacio describe experiencias de consolación espiritual y escribiendo después lo contrario. Por ejemplo, si la consolación se caracteriza por un aumento de la fe, la esperanza y la caridad, entonces la desolación implicaría una disminución de estas cualidades. Del mismo modo, si la consolación trae alegría interior, la desolación traería una forma de tristeza interior, y así sucesivamente. En esencia, lo que Ignacio hace no es definir con precisión la desolación espiritual, sino presentar diversas experiencias de la misma. Ofrece un ejemplo tras otro, construyendo una comprensión global del concepto. En cuanto a los tres grandes, cuando experimentamos tiempos de desolación espiritual, es importante ser capaces de reconocerlos, comprenderlos, es decir, ponerles nombre, y luego rechazarlos sabiamente. Ignacio da ejemplos para ilustrar esto. Habla de las tinieblas del alma, un estado en el que reina la confusión y nada en nuestra vida espiritual parece tener sentido. Va acompañado de una pesada sensación de que las cosas van mal y probablemente irán a peor, pero no encontramos salida. también menciona una perturbación en el alma en la que la paz es sustituida por ansiedad y pesadez. En esos momentos, incluso la oración se hace difícil, constantemente empañada por el miedo y la ansiedad, y la paz en el Señor parece difícil de alcanzar. Describe cómo ir a la iglesia para estudiar la Biblia, que antes era una fuente de gozo, ya no produce la misma alegría y nos deja con una sensación de problema o perturbación en el alma. Finalmente, habla de un movimiento hacia las cosas bajas y terrenales, donde nuestro enfoque se aleja de lo espiritual. Recordemos nuestra discusión sobre la consolación espiritual, donde había un movimiento hacia arriba, una llamada y atracción hacia las cosas celestiales y las cosas de la salvación. Ignacio se refiere a la oración, al Santísimo Sacramento y al servicio al Señor, entre otras cosas. Consideremos ahora la situación exactamente opuesta. Imagina que estás solo en tu habitación a las 9 de la noche, al final de un día en el que las cosas no han ido tan bien como esperabas. Quizá en las relaciones familiares o en el trabajo. Puede que sientas una especie de grisura rondando en tu corazón en ese momento, normalmente reservado para la oración o la lectura espiritual al final del día. Pero en este estado no sientes ningún deseo por estas prácticas. No te sientes cerca de Dios y hay una pesadez en tu corazón. Lo que estoy describiendo aquí es desolación espiritual. El ratón sobre el escritorio está a pocos centímetros de tu mano, y todo en ti quiere renunciar a la oración y empezar a hacer clic. Un clic te lleva a 50, luego a 100, conduciéndote por un camino que nunca pensaste seguir. En tiempos de desolación espiritual, explica Ignacio, a menudo nos encontramos anhelando diversas gratificaciones físicas o recordando indulgencias pasadas. Durante estos tiempos, podemos encontrarnos haciendo repetidos viajes a la nevera o pasando horas mirando la televisión sin pensar, mando a distancia en mano, navegando por los canales. Esta es la atracción por las cosas bajas y terrenales que Ignacio describe como característica de la desolación espiritual. Cuando observas esto, es sorprendente ver cómo contrasta con la consolación espiritual. Puede que haya habido un tiempo en mi vida en el que me sentía atraído por lo que Ignacio llama cosas bajas y terrenales, pero entonces algo cambió. Dejé a un lado esas cosas y no solo se volvieron poco atractivas, sino también desagradables para mí. En tiempos de desolación espiritual, sin embargo, la atracción por esas cosas resurge junto con los recuerdos asociados a ellas. Al reconocer esto, queda claro por qué es tan importante que seamos conscientes, que comprendamos y que llamemos desolación espiritual a lo que estamos experimentando, reconociéndolo como una obra del enemigo que debe ser rechazada con firmeza.
¿Puedo sugerir un escenario para alguien que ha estudiado la Biblia? Al principio, les entusiasmaba estudiarla y encontraban consuelo en ella. Pero ahora su renuencia no se debe a una sensación interna de pesadez o a una falta de deseo de continuar. En cambio, puede deberse a circunstancias externas. Tal vez no les guste el enfoque del instructor, o haya alguien en el grupo que les moleste, les desafíe o les haga sentir incómodos. ¿Cuán válidos son estos sentimientos de pesadez causados por factores externos relacionados con su práctica del estudio bíblico?
Hay muchos factores externos que pueden influir en nosotros, pero lo que Ignacio subraya en su regla es la importancia de examinar lo que ocurre en nuestro propio corazón. ¿Existe una pesadez espiritual en nuestro interior? ¿Está esta pesadez relacionada con nuestra fe o nuestra relación con Dios? Según Ignacio, si la respuesta es afirmativa, indicando que esta pesadez está arraigada en nuestra vida espiritual, entonces no es el momento de hacer cambios significativos. En lugar de eso, debemos trabajar en esta fase hasta que vuelva la paz. Solo después de que se restablezca la paz, debemos considerar detenida y fructíferamente los factores externos que puedan estar implicados. Puede que resulte más beneficioso actuar de otra manera. El punto clave de Ignacio es que las decisiones y los cambios no deben tomarse mientras se experimenta la desolación espiritual. Primero hay que afrontar la desolación espiritual. Una vez que hemos pasado por ella y se ha restablecido la paz, a menudo descubrimos que los factores externos que solían molestarnos ya no tienen el mismo impacto.
De la desolación espiritual. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, como son las tinieblas del alma, la turbación en ella, el movimiento hacia las cosas bajas y terrenas, el desasosiego de las diferentes agitaciones y tentaciones, el movimiento hacia la falta de confianza, sin esperanza, sin amor, cuando uno se encuentra todo perezoso, tibio, triste y como separado de su Creador y Señor. Porque, así como el consuelo es contrario a la desolación, del mismo modo, los pensamientos que provienen del consuelo son contrarios a los pensamientos que provienen de la desolación.
Ignacio habla de un movimiento hacia las cosas bajas y terrenales, caracterizado por una falta de esperanza y amor y un déficit de confianza. Pensemos en una persona que dedica 20 minutos a la oración todas las mañanas y suele encontrar alegría en ello. Sin embargo, los últimos días han sido difíciles, y ahora, a los 5 minutos de su sesión de oración, la encuentra seca y difícil. Piensa que el resto de su tiempo de oración seguirá siendo igual de difícil. Esta es la falta de esperanza y confianza que Ignacio identifica como desolación espiritual. Al describir esto, probablemente muchos de nosotros podemos recordar experiencias similares en nuestras propias vidas en las que nos encontramos, como dice Ignacio, totalmente perezosos, tibios y tristes. La palabra totalmente es significativa aquí, porque enfatiza la profundidad de estos sentimientos. Tomemos, por ejemplo, a alguien que asiste a un estudio bíblico. Les encanta y han asistido todos los miércoles por la noche durante los últimos 3 años. Es un momento culminante de su semana, que enriquece su vida de oración. Pero en tiempos de desolación espiritual, incluso esta apreciada actividad puede verse afectada por una sensación de desgana y tristeza. En las últimas semanas, tal vez debido a preocupaciones sobre la salud, las finanzas o asuntos familiares, he estado experimentando una forma de desolación no espiritual, esencialmente ansiedad o preocupación por asuntos mundanos. Es posible que esta ansiedad haya empezado a impregnar mi vida de oración, lo que me ha llevado a descuidar algunas prácticas espirituales. Como resultado, me encuentro en un estado de desolación espiritual. Ahora, un miércoles por la tarde, con el estudio de la Biblia programado para la noche, me siento exactamente como Ignacio describe, totalmente perezoso, tibio y triste. Me faltan la energía y el deseo de participar. Cada parte de mí quiere llamar y cancelar, abrumado por esta pesadez de corazón. Son experiencias claras de desolación espiritual. Por último, Ignacio habla del sentimiento de estar separado de nuestro Creador y Señor. Consideremos la experiencia de Alicia. Se siente abandonada por Dios. Ignacio usa la frase como si, con cuidado, porque en realidad esta separación no es cierta. Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, siempre presente hasta el final de los tiempos. En las profundidades de la desolación espiritual, sin embargo, se siente como si estuviéramos muy lejos de Dios.
La mayoría de las veces es una sensación desagradable para quien la experimenta, ¿verdad?
Sí, porque nos sentimos desconectados de Dios. Como dijo San Agustín, nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Cuando no nos sentimos cerca de Dios, cuando nos sentimos distantes, Ese es el verdadero aguijón de la desolación espiritual. Trae consigo una sensación de aislamiento, un susurro engañoso que nos dice que estamos solos y espiritualmente aislados. Insiste falsamente en que todo depende solo de nosotros y que somos demasiado débiles para manejarlo. Esta sensación de aislamiento es la mentira más profunda e insidiosa de la desolación espiritual y siempre es falsa. Por eso valoro tanto esta enseñanza. Nos libera al exponer y disipar la mentira de la desolación. Cuando reconocemos y rechazamos esta mentira, nuestros corazones comienzan a liberarse. Pero si creemos la mentira de la desolación, nos mantiene cautivos. Es cierto que la desolación espiritual puede pesar mucho en todos nuestros corazones, y es importante recordar que no hay que avergonzarse de experimentarla. De hecho, todos los santos han experimentado tales pruebas. Todos podemos reconocer momentos en nuestras propias vidas en los que nos hemos enfrentado a ellas. Una transformación significativa puede ocurrir cuando empezamos a tomar conciencia, entender y tomar acción espiritual, en este caso, rechazando las tácticas del enemigo. Ahora me gustaría referirme de nuevo a la carta de San Ignacio a Sor Teresa Rejadell, en la que enseña dos lecciones importantes. Dice Ignacio: brevemente llamaré vuestra atención a dos lecciones que suele dar o permitir nuestro Señor, refiriéndose a la consolación y a la desolación espirituales. Parece claro por qué Ignacio llamaría lección a la consolación espiritual. En tiempos de gozosa consolación, aprendemos y crecemos, experimentamos la fecundidad y el progreso. Pero es particularmente revelador que Ignacio considere también la desolación espiritual como una lección, usando una palabra que tiene una connotación positiva. Puede parecer sorprendente, pero hay algo que sacar de ello, como descubrimos en las enseñanzas de San Ignacio. Este es el primer indicio en el vocabulario de Ignacio de que Dios, que nos ama, nos permite experimentar tiempos de desolación espiritual, como el hallo difícil de Alice en la parroquia. Es una indicación de que la desolación espiritual también forma parte de la providencia de Dios. Ignacio hace una distinción crucial. Dios da lo uno directamente, lo otro lo permite. Dios da la consolación espiritual, que es siempre y exclusivamente obra de su gracia, un don gratuito. Por otra parte, Dios nunca da directamente la desolación espiritual. En cambio, Él permite que el enemigo nos traiga experiencias de desolación espiritual. Esta comprensión aclara por qué la respuesta apropiada a la desolación espiritual, que siempre es obra del enemigo, es el rechazo. Esta respuesta es coherente con una espiritualidad de esperanza y una llamada a la libertad. Ignacio también nos recuerda que no siempre estaremos en un estado de consolación espiritual. Por tanto, no hay que avergonzarse por no experimentarlo siempre. Más bien, Dios nos proporciona estas experiencias de consolación en los momentos y en las cantidades que su providencia considera necesarias. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos estar agradecidos por la fecundidad que ha surgido de los tiempos de consolación. Tiene una connotación positiva.
Padre, ¿no es cierto que incluso en las Escrituras, San Pablo nos advierte que no nos apeguemos demasiado a experimentar consuelo espiritual todo el tiempo? Estoy parafraseando, por supuesto, pero cuando Pablo habla de los dones del Espíritu, especialmente cuando se dirige a los corintios, toca este punto. Asimismo, numerosos santos han escrito sobre la importancia de no preocuparse demasiado por buscar siempre esa sensación de consuelo o sentimiento del Señor. Sus consejos sugieren que nuestro camino espiritual no debe basarse únicamente en esas experiencias.
Sí, es importante distinguir entre aceptar la obra de amor de Dios a través de la consolación espiritual y aferrarse a ella. Aceptar la consolación espiritual como una parte sana y legítima de nuestro camino espiritual es exactamente correcto. Sin embargo, insistir o aferrarse a este consuelo de un modo que obstaculice nuestra capacidad de servir a Dios en su ausencia puede acarrear problemas. Debemos aprender a servir a Dios fielmente, independientemente de si estamos experimentando consuelo espiritual.
Padre, ¿no es cierto que incluso en las Escrituras, San Pablo nos advierte que no nos apeguemos demasiado a experimentar consuelo espiritual todo el tiempo? Estoy parafraseando, por supuesto, pero cuando Pablo habla de los dones del Espíritu, especialmente cuando se dirige a los corintios, toca este punto. Asimismo, numerosos santos han escrito sobre la importancia de no preocuparse demasiado por buscar siempre esa sensación de consuelo o sentimiento del Señor. Sus consejos sugieren que nuestro camino espiritual no debe basarse únicamente en esas experiencias.
Sí, es importante distinguir entre aceptar la obra de amor de Dios a través de la consolación espiritual y aferrarse a ella. Aceptar la consolación espiritual como una parte sana y legítima de nuestro camino espiritual es exactamente correcto. Sin embargo, insistir o aferrarse a este consuelo de un modo que obstaculice nuestra capacidad de servir a Dios en su ausencia puede acarrear problemas. Debemos aprender a servir a Dios fielmente, independientemente de si estamos experimentando consuelo espiritual.
Podemos usar como ejemplo a la Madre Teresa, de quien se dijo que estuvo en una sequedad espiritual u oscuridad durante la mayor parte de su vida. Obviamente, no siempre sintió la cercanía de Dios, pero siguió adelante incluso en esos oscuros momentos espirituales.
Es una pregunta válida, Cris, que probablemente se hace mucha gente. Las experiencias de la Madre Teresa, descritas en el libro Ven y sé mi luz, son indicativas de lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Esta noche oscura es un tipo único de experiencia en la oración. Se caracteriza por la sequedad, el dolor, la dificultad y la purificación. Lo importante es que es una experiencia de oración, y puesto que toda oración es en última instancia un don de Dios, la noche oscura es una experiencia que viene de Dios. Por lo tanto, la respuesta adecuada a ella es la aceptación y la perseverancia fiel, como ejemplifica la Madre Teresa. La tremenda fecundidad de su vida es testimonio de lo acertado de su respuesta espiritual. La desolación espiritual, en cambio, es diferente. Se refiere a los desafíos más comunes y cotidianos de la vida espiritual, como la falta de deseo de rezar, una tristeza general en nuestra existencia espiritual o la falta de energía para las actividades espirituales. Este tipo de desolación es siempre obra del enemigo y debe rechazarse siempre. Así pues, aunque ambas experiencias forman parte del camino espiritual, son claramente distintas en su naturaleza y en cómo debemos responder a ellas.
Gracias por aclarar esta distinción. Es cierto que hablar del camino espiritual puede ser bastante confuso, pero también es crucial reconocer la importancia del discernimiento. La capacidad de discernir nos ayuda a comprender y navegar por nuestro camino espiritual con mayor eficacia. Este don de discernimiento es la clave para saber cómo avanzar en nuestro camino.
Sí, es razonable para la mayoría de nosotros suponer que la pesadez de corazón, especialmente en lo que se refiere a nuestra relación con Dios, es un signo de desolación espiritual. Es una experiencia común para muchos. Sin embargo, no todo el mundo está llamado a experimentar la noche oscura del alma, del mismo modo que la Madre Teresa. Para la mayoría de nosotros podemos reconocer con confianza, sin vacilación ni miedo, y con gran esperanza, que Dios nos llama a resistir y superar esta desolación espiritual. Con su gracia y sabiduría espiritual, estamos capacitados para avanzar en su servicio. El último punto que Ignacio aborda en esta cuarta regla se refiere a nuestro estado de ánimo durante las experiencias espirituales. Aconseja que cuando estamos en un estado de consolación espiritual, que es una experiencia gozosa y edificante del corazón, surgirán en nosotros ciertos pensamientos. Por el contrario, cuando estamos en un estado de desolación espiritual, surgirán otros pensamientos que contrastan con los experimentados durante la consolación. Esto refleja la naturaleza opuesta de la consolación y la desolación. Pensemos en el hombre que hemos descrito antes. Un hombre de 41 años que asiste a la misa dominical y siente que su corazón se caldea al percibir la cercanía de Dios durante el sermón. Es un momento de consuelo espiritual y se siente inspirado para empezar a dedicar 10 minutos cada mañana a la oración con las Escrituras. Incluso lo comenta con su mujer para hacer los preparativos. Sin embargo, esa misma noche, tras una conversación desafiante en la mesa, ya no se siente cerca de Dios y le falta energía para rezar. Es un momento de desolación espiritual. Ahora se encuentra pensando de forma pesimista, preguntándose por qué debería molestarse, ya que parece inútil. Esto ilustra cómo los pensamientos durante la desolación espiritual contrastan directamente con los de la consolación espiritual. Es importante entender que los pensamientos que surgen durante los tiempos de desolación espiritual siempre deben ser rechazados. Imagina que este hombre, en su habitación esa noche, es consciente de las enseñanzas de San Ignacio. Reconoce que algo está ocurriendo a nivel espiritual. Comprende que esos pensamientos negativos son obra del enemigo, que proceden de la desolación espiritual, y decide actuar con sabiduría. Decide rechazar esos pensamientos negativos y comenzar su rutina de oración al día siguiente como estaba previsto. Al hacerlo, ejemplifica cómo los cautivos pueden ser liberados mediante la aplicación del discernimiento y la sabiduría espirituales.
Como siempre, Padre Gallagher, estamos profundamente agradecidos por sus perspicaces enseñanzas. En nuestra próxima conversación discutiremos la regla 5. Mientras tanto, animamos a nuestros oyentes a visitar el post de este podcast, donde encontrarán el texto de la regla que acabamos de comentar. También encontrarán preguntas proporcionadas por Discerning Hearts que pueden resultarles útiles para la reflexión personal o el estudio en grupo. Esperamos que estos recursos te ayuden a integrar estas enseñanzas más profundamente en tu propio camino espiritual. Recordadlo todos: conciencia, comprensión y acción.
Gracias por la oportunidad de compartir estas enseñanzas con usted y nuestros oyentes.
Has estado escuchando el Discernimiento de Espíritus, Liberar a los Cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el Discernimiento de Espíritus, Liberando Cautivos con el Padre Timothy Gallagher.